Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Una de las más grandes deportistas de todos los tiempos, Serena Williams, dijo un día: "El éxito de cada mujer debe ser una inspiración para otra. Debemos elevarnos la una a la otra. Asegúrate de ser muy valiente, de ser muy fuerte, sumamente generosa y, sobre todo, humilde". Y es que para sobresalir en un mundo que hasta hace muy pocos años estaba totalmente dominado por los hombres, se necesita precisamente ser eso: valiente, fuerte, pero también generosa y humilde. Hoy le dedicamos el programa a las mujeres que han roto todos los esquemas y han sobresalido en deportes que antes solo se podían pensar para un varón.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy: deportistas destacados.
Ya se oyó mi muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes 21 de marzo del 2025, a pesar de que ayer entró la primavera formalmente. Todos conocemos este día desde que somos niños por ser el inicio de la primavera. Vivi, soy Daniel Diturbide, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Bueno, les voy a adelantar tantito del dato porque hoy se regalan flores amarillas. Para la gente que nos está escuchando y que quiere regalar flores amarillas, pues están en todo su derecho, porque es una tendencia que ha crecido en los últimos años en las redes sociales. Y está bonito que te regalen flores amarillas.
Y no necesariamente con connotación romántica.
No,
¿no?
Puede ser
amigas,
amistad.
A tus amigos, a quien quieras. ¿Y sí, qué significan? Rapidísimo, nada más un spoiler.
A ver, las flores amarillas es como un gesto de amor o de buenos deseos. Es como desearle a una persona como un buen deseo. Y bueno, tiene que ver por una tendencia que se hizo popular hace muchos años en las redes sociales por una novela que seguramente recordarás. Era una novela argentina que se llamaba Floricienta. Uh-huh, claro. Había una canción en donde decía que le regalaban flores amarillas. No era del 21 de marzo, pero se hizo popular por primavera. Ya estaremos hablando de eso en el dato.
Muy bien, la pregunta es: ¿dónde está mi flor amarilla?
Mira, si nos fijamos en la cabina, a Jimena Millán, de hecho, le regalaron flores amarillas.
¡Ay, qué bien! Jimena Millán.
Un arreglo muy bonito, por cierto. En fin, ¿sabías que en México solo un tercio de las mujeres participa en actividades deportivas?
Sí, me lo puedo imaginar. Es uno de los sectores, es uno de los caminos a los que más le falta por recorrer en México, aunque se han hecho esfuerzos increíbles con resultados espectaculares como la Liga Mexicana de Fútbol.
Claro.
Pero hay un montón de deportes en el mundo y en México, sin lugar a dudas, que
incluso como mujeres, al pensar en ellos, pensamos en automático en hombres, ¿no?
Definitivamente. Y esto de que las mujeres no participen tanto en las actividades deportivas también tiene que ver mucho hasta con la familia, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tú jugar fútbol? A nosotros que nos encanta el fútbol y que jugamos desde chicas, bueno, yo me acuerdo que era como impensable decir, oye, ¿pero tú por qué vas a jugar fútbol?
Sí, hay barreras que se han roto. Me atrevería a decir que el fútbol, una de ellas, aunque con muchas complicaciones, por supuesto. Vamos a platicar con una directora técnica de la Liga Mexicana de Fútbol. Otros esfuerzos espectaculares que se han hecho están relacionados con el softball y también vamos a platicar sobre esto.
Sí, y también con Regina Sirvente, ella es piloto profesional de la NASCAR. ¡Qué increíble! Y a mí me dio mucho gusto la noticia, nada más rapidísimo, Dani, que pues Kirky Coventry, que es la exnadadora zimbabuense, pues fue elegida como la presidenta del Comité Olímpico Internacional. Es la primera mujer en presidir este organismo. ¿Se puedes imaginar? O sea, estamos en el 2025 y es la primera mujer.
Y esto le ganó a perfiles interesantes. Sí. Precisamente esto es lo que nos tiene hablando hoy de las mujeres que han sobresalido, que están sobresaliendo, que la están rompiendo en deportes que hasta hace muy poco eran solo para hombres. Hoy es viernes, tenemos un súper, súper, súper plan para este fin de semana. Vale muchísimo la pena, no les voy a decir nada para que les dé curiosidad y permanezcan con nosotros. Ya nos decías del dato y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, mucho de ello relacionado desde hace dos semanas ya con el horror que se encontró en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Mujeres rompiendo esquemas en el deporte, en voz de Jimena Millán.
En una ciudad muy hermosa había una niña, Jimena. A su mamá le gustaba llevarla a nadar hasta que un día se enfermó y su doctor le prohibió que se metiera a la alberca. Una vez acompañó a su mamá a trabajar y en el camino de regreso vio un campo y le dijo, ¿qué es eso? Y su mamá le contestó, no sé, pero si quieres te llevo. Entraron y vieron unos niños jugando algo raro. Claro, Jimena era muy pequeña, tenía 4 años y por eso no sabía qué era. Ah, dijo su mamá, es un campo de béisbol. Y Jimena preguntó, ¿qué es eso? Es un juego, mira, se trata de... ¿Sabes? Yo creo que si tomas una clase de béisbol puedes aprender más. Jimena aceptó y se puso unos pants. Había muchos niños y muy pocas niñas, solo habían 2. Ese día fue difícil porque tenía miedo de no saber jugar, pero al final del día le dijo a su mamá, ¿me puedo meter a jugar béisbol? Le iba muy bien, la aclamaban mucho en las gradas las porras de las mamás, le decían la segurita, porque aunque le pegaba quedito a la bola, siempre se envasaba. Y eso le gustaba porque se sentía bien de saber que les gustaba cómo jugaba. Entonces a Jimena ya solo le gustaba el béis. Cuando iba de vacaciones, jugaba béis. El fin de semana, jugaba béis. En la tarde, jugaba béis. Con sus primos, jugaba béis. Lo único que quería era jugar béis. Al final de esa temporada pudo pasar al campo 2, donde había niños más altos que jugaban muy bien. Y le preguntó con ansiedad a su mamá, ¿ese va a ser mi campo? Y su mamá le contestó, sí, ese va a ser tu campo. Se puso muy contenta al escuchar la noticia, pues estaba muy emocionada de jugar con niños que jugaban tan bien. Ya no había niñas, y todos los niños eran nuevos. Por ser niña y por su edad, reforzaban el equipo de la otra división, pero en la suya casi no la dejaban jugar porque era una niña. Por ejemplo, aunque ella estaba en la base, no le pasaban la bola, y cuando iba a batear le gritaban, ¡ay, eres niña y ni siquiera le puedes pegar a una mosca! Vete a jugar con tus muñecas, porque aquí te vamos a pegar duro con la bola. Cuando fallaba, le decían groserías en el dugout, y cuando perdían, le echaban la culpa porque era niña, y por tenerla en el equipo les daba mala suerte. A veces se comían su lunch al final del partido. Ninguno quería usar su casco por ser rosa y preferían no pasarle el bat. Jimena le dijo a sus papás y ellos se pusieron listos para la batalla. Su mamá le decía, Jimena, en serio no tienes que ir a jugar si no quieres. Pero al final terminaba yendo porque Jimena no se daba por vencida. Con el tiempo, ellos empezaban a usar su casco rosa y hasta creyeron que era de buena suerte porque cada vez que se lo ponían les daba buena suerte. Así fue como Jimena venció hasta los más rudos. Cada vez que cuento esta historia, yo me pongo muy emocionada porque esta fue mi vida en el béisbol y ha sido una de las mejores experiencias y también de las peores que he vivido. Esto lo escribí a los 8 años y coincidió con el momento en el que dejé el béisbol. El cuento me ganó una mención honorífica en un concurso de escritura de no discriminación. Hacer deporte en México implica enfrentar múltiples barreras desde el inicio. Contar con espacios para entrenar, poder costearlo, recibir el apoyo familiar y escolar, e incluso algo tan básico como acceder a una alimentación adecuada para marcar la diferencia. Tuve la fortuna de cumplir con casi todos esos requisitos, excepto uno, ser niña. Decidí dejar el béisbol cuando me informaron que a partir de la siguiente temporada tendría que jugar softball porque ya no podía seguir en la liga de hombres. En ese entonces, las ligas femeniles eran muy pocas. A veces me pregunto, ¿qué habría sido de la Jimena beisbolista de 5 años si en lugar de escribir sobre discriminación, simplemente hubiera podido jugar lo que amaba? Las mujeres en el deporte. Quédate. Que de eso trata el programa del día de hoy.
Qué bonita historia, Jimena, y qué escondidita te la tenías.
Sí, creo que la tengo medio escondidita porque es una muy bonita historia y también es muy triste.
Sí, claro.
O sea, de alguna manera creo que fue lo que a mí me impulsó a escribir y a que me gustara hacer este tipo de notas y todo, pero fue tener que dejar una de mis pasiones porque era niña. Y yo entré y fue todo lo contrario y de poco a poco conforme crecí me encontré con las barreras que estoy segura que muchísimas mujeres se enfrentan.
Sí, pero bueno, en ese momento la liga de softball no te llamó la atención y tú lo que querías jugar finalmente era béisbol. Pero bueno, hay que reconocer los esfuerzos que han hecho que a lo mejor en este momento y en este contexto esa Jimena chiquita
hubiera sido completamente diferente.
Aceptaría jugar en la liga o entrenarse para la liga de béisbol, de sí. softball. Perdón.
Sí, creo que era porque yo no tenía referentes de que era una mujer grande jugando softball. Conocía a los Yankees, a los Dodgers, a los Diablos, ¿no? Pero nunca me había tocado ver a mujeres jugando y pues ahora vi a las mujeres jugar a las Olimpiadas y ahora ya están abriendo la propia liga de softball femenina claro, aquí en la Ciudad de México. Claro. Entonces creo que todo hubiera sido muy diferente. La reflexión que yo me llevo ahora es que a pesar de que yo tenía todo para que me fuera bien en el deporte, o sea, tenía la disposición de mis papás, los entrenadores, el lugar, años de trabajo, pues no fue suficiente. Entonces son barreras que ya se tienen en México y todavía se tiene que superar la del género.
Justo vamos a hablar con Steffi Aradillas. Ella es una diabla del equipo femenil de softball y una diabla roja. Y yo contaré la historia y tú contarás la historia relacionada con el fútbol. Un programa muy bonito. Así que gracias por compartirnos esta historia, Jimena. Nos tenemos que ir a una pausa con música, Pame.
Así es, suena Unstoppable a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí tenemos, Vivi, un gusto particular por hablar de deportes, porque a ambas nos encantan, pero se hace más grande ese placer cuando se trata de deportes femeniles que hasta hace muy poco eran impensables para nosotras.
Así es, Dani. Y ¿sabes qué? A mí me gusta mucho como hablar y hablar con alguien que de verdad ha superado muchísimas cosas y que ha llegado muy, muy lejos, ¿no? A sus tan...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Cortos años.
Es que para ser pilota necesitas haber superado muchísimas cosas. Uh-huh. De entrada, los comentarios de la gente. ¿Cómo? ¿Eres pilota? Y Regina Sirvent se pinta sola para platicarnos de esto. ¿Cómo estás, querida Regina?
Hola, Dani. Hola, Vivi. Súper contenta de poder platicar con ustedes y muchas gracias por esa introducción tan bella.
Al contrario, sí es lo correcto decir pilota.
Yo digo que sí, antes decían que no, que era piloto, mujer piloto, hombre piloto, y desde hace algunos años ya también está aceptado decir pilotas,
claro.
Pilotas de NASCAR,
si dice,
pilotas de Fórmula 1.
Si todavía se quejan de lo de presidenta, tú imagínate. Y es que precisamente todo tu trabajo conlleva esto, la carga del pasado, la carga cultural, la carga de nombre. Si para otros deportes, mucho más, digamos, sencillos, las mujeres llevan esta carga, para la NASCAR, para las pilotas de Fórmula 1, pues es mucho mayor. O sea, es un peso que de verdad te debe de quitar muchísima atención, muchísimo tiempo que podrías estar dejando en el entrenamiento, en el volante, en las prácticas, etcétera, etcétera.
Uy, ese es un muy buen comentario. De repente como que no hablo tanto de ello, pero creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. De repente creo que más cuando eres más pequeña. Cuando recién entré a correr NASCAR México fue cuando más me costó, tenía 14 años. Entonces, en ese momento sí me costaba más, pues, el que, por ejemplo, tuviera una camioneta rosa, el que quería pasar un poquito más desapercibida, pero hoy en día estoy súper orgullosa de toda la trayectoria que hemos logrado. Ha sido un camino, pues, de muchos sacrificios por parte de mis patrocinadores, de mi familia, míos, y muy contenta de que, pues, actualmente ya estemos en la máxima categoría de NASCAR México y también estemos compitiendo en Estados Unidos.
Es que sí, y ha sido una de las pocas mujeres en NASCAR, sobre todo NASCAR México. Regina, ya decías que tenías 14 años, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Sobre todo en un deporte que sabemos que pues principalmente era para hombres, ¿no?
Sí, yo siempre he dicho que en la pista no hay hombres ni mujeres, sino pilotos, y eso es lo que voy y trato de demostrar cada carrera. Creo que la representación es lo más importante. Actualmente compito en la categoría Challenge de NASCAR, en pues ahora portando marcas que no se veían anteriormente, como Kotex, como Bestia Wines, que, y la verdad es padrísimo porque me acuerdo que apenas cuando salió la película de Barbie, las niñas iban al autódromo y me decían, oye, eres Barbie piloto, eres Barbie piloto.
¡Ay, qué increíble!
Oye, ¿cómo le puedo hacer también para entrar al mundo de NASCAR? O sea, no solo como piloto, sino como, por ejemplo, también mi equipo tenemos la única chica mecánica en toda la pista, la tenemos nosotros, entonces wow. Está muy padre como todo esto de, pues, romper ideas, porque Lluvia se llama la chica que trabaja en mi coche, hace un gran trabajo. Entonces, cuando también esas mismas niñas que van a las carreras ven que también hay mecánicas, ingenieras y de todo, pues, obviamente es una motivación doble para ellas.
Oye, ¿y cómo fue? O sea, un día dijiste, hola, quiero ser pilota, mamá, papá.
Algo así, desde chiquita siempre amé el automovilismo.
¿Tienes hermanos o algo así? ¿O tu papá era muy fanático o alguien en tu familia?
Mi abuelo era piloto de rallies en los años 70, de hecho fue campeón nacional en México. Entonces siempre he tenido pues ese amor por el automovilismo, esa pasión por los coches. Mi tío se dedicaba a la preparación de motores, de hecho ahí hay una historia de cómo se conocieron mis abuelos por eso. Y a los 9 también tengo dos hermanos, juegan fútbol americano, entonces también les gustan los deportes rudos a ellos, pero mi abuelo los invitó a hacer una prueba de kart a los gemelos y yo los acompañé más por chismosa, porque me gustan mucho los coches, y dije, oigan, yo también quiero probar, y mi abuelo, bueno, pues está bien, date, y me acuerdo que pues me dijo mi abuelo, oye, pues le das bastante bien, si quieres también te puedo meter a ti. Nos metimos en ese momento, tengo tres hermanos, entonces en ese momento nos metimos los cuatro en el mundo del kartismo, y al final pues fui a la única que la apasionó, la única que decidió pues hacer una carrera de ello, de pues hacer los sacrificios necesarios para pues continuar en la parte más que hobby, ya profesión.
¿Cómo cuáles, Regina? Porque justo me venía a la mente ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido y has enfrentado en tu carrera como pilota?
Uy, esa, yo creo, bueno, como cualquier deportista, yo creo que pues a esa edad, a los 9, 10, que estás creciendo, estás pues en la pubertad, todos tus amigos están saliendo de fiesta, están incluso fiestas infantiles, no me refiero a fiestas de la noche, lo que sea, y para, me acuerdo que mi papá tenía incluso una alarma militar que nos ponía los fines de semana a las 6 de la mañana para irnos a la pista. Nos íbamos manejando así, agarrábamos la camioneta, lo que fuera, y nos íbamos a Tlaxcala, a Puebla, a Veracruz, o donde hubiera un cartódromo para entrenar. Por ejemplo, si íbamos a correr en Monterrey, nos íbamos en coche hasta Monterrey. Entonces era, pues, nunca estaba ningún fin de semana, nunca estaba pues disponible para hacer ningún evento social. También, pues, en la escuela, mi papá era como su única condición que me fuera bien en la escuela, entonces era entregar todas las tareas antes, ponerme de acuerdo con los profesores todo el día en mis recreos, en vez de ir y hacer lunch con mis amigas, era pues aprovechar y adelantar tareas. Luego, ya cuando fui creciendo en los diferentes niveles, obviamente, la verdad es que estoy muy agradecida, he tenido muy buenos fans, muy buena afición que me ha apoyado, tanto mujeres como hombres. También algunos comentarios que de repente muy fuera de lugar, pues aprender a escuchar esos comentarios y más usarlos de motivación.
Claro.
Y una vez que me eligieron para el programa de desarrollo de pilotos en NASCAR en Estados Unidos como representante de mexicanos, de mujeres, fue pues venir a un país que pues tiene una cultura muy diferente, muy chica, me lo hicieron cuando tenía 17 años, mis papás tenían que trabajar en México, entonces fue pues venirme sola, sin conocer a nadie, y pues irme de cierta forma haciendo camino por mi cuenta, irme adaptando a pues un estilo de vida completamente diferente, estar lejos de mi familia. Mi familia siempre ha sido pues mi mayor pilar para todas las carreras, así cuando me ha ido mal, cuando me ha ido bien, siempre han estado ahí. Entonces pues como cambiar ese chip de ahora estás sola y pues vas aún así a destacar y vas a buscar entrenar doble o triple para pues seguir progresando.
Qué increíble, Re. Estamos platicando contigo no solo porque tu historia es espectacular y vale la pena que todos y todas la conozcan, sino porque el fin de semana de NASCAR en la Ciudad de México se acerca tan velozmente como tu coche. Y me salió como si fuera un slogan pagado, pero no lo es.
Sí, se viene un fin de semana histórico el 14 y 15 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde NASCAR Cup, que es la máxima categoría de NASCAR, haz de cuenta que es como la Fórmula 1, pero de los coches tipo stock, va por primera vez a México, por primera vez vienen al autódromo, va a haber dos categorías, viene Xfinity y NASCAR Cup, y también NASCAR México va a estar como preestelar de ambos días, vamos a también estar corriendo el sábado y domingo. Va a ser un evento pues histórico, muy cool, muy divertido. Además vamos a tener muchos representantes, pues vamos a tener a Dani Suárez como representante de mexicanos dentro de la NASCAR Cup. Creo que ahí va a haber algunos pilotos de NASCAR mismo que se van a subir a la categoría de Xfinity. Y obviamente creo que es una gran oportunidad para que también toda la afición pueda entender lo que son las carreras de NASCAR. Creo que les van a encantar, son carreras de pues mucha agresividad, mucha pues emoción para toda la afición, así que es un evento que definitivamente no se van a poder perder.
Bueno, para quienes no tenemos mucha idea del automovilismo, ¿cómo es un coche NASCAR? Por ejemplo, la Fórmula 1 pues se ha masificado y todos sabemos más o menos a qué velocidad va y que Checo Pérez y que los circuitos de los diferentes campeonatos, pero ¿cómo es un coche NASCAR? ¿A qué velocidad va? ¿Cómo son las competencias?
Bueno, los coches tipo NASCAR solo hay tres manufacturas en comparación a lo que ves, por ejemplo, en Fórmula 1. En NASCAR existen los coches Toyota, Ford y Chevrolet. Son las tres manufacturas que están dentro de NASCAR. Los coches son muy rápidos también, de repente hay gente que no conoce las máximas velocidades de NASCAR, pero NASCAR llega a velocidades de hasta 320, 330 kilómetros por hora, esa es la velocidad máxima, y yo creo que en el autódromo Hermanos Rodríguez...
¿A qué velocidad?
320,
330. ¡Vámonos! Wow. O sea, una locura.
Y pues... Son coches que se ven más como de calle, que parecen, pero obviamente tienen una tecnología, todo es fibra de vidrio y fibra de carbono, son coches súper ligeros, que tienen una aceleración impresionante, las llantas son enormes, si quieren meter ahí a mis redes sociales de como Regina Sirvent, también ahí tengo fotos al lado de llantas de NASCAR, y las cuatro llantas afiladas, no soy muy alta, pero me pasan como por unos 30 centímetros las cuatro llantas. Yo creo que va a ser una carrera pues muy emocionante también para que empiecen a entender justo esta diferencia entre NASCAR y Fórmula 1. Se pone también súper emocionante en comparación a Fórmula 1, en donde no hay tanto contacto. NASCAR es una categoría en donde se caracteriza por tener que empujar a los otros pilotos. Hay una cosa que se llama draft, que se da cuenta que cómo funciona la aerodinámica en bolsas de aire y hace que tengas que estar moviendo a los demás pilotos pues literal con contacto, ya sea lateral, sea por la parte de atrás, así que pues va a ser una emoción y una experiencia totalmente diferente. De hecho, ahí también voy a estar poniendo algunos videos para que toda la gente entienda cuando se acerque la fecha todas estas diferencias, un poquito más de detalles acerca del motor, del chasis y toda esta parte.
Eso es todo, Regina. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias por la invitación, Dani. Muchas gracias por la invitación, Vivi. La verdad es que me encantó poder platicar con ustedes y espero verlas en una carrera súper pronto.
Ahí estaremos.
Besos, Regina Sirvent, pilota de NASCAR.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de las mujeres que están rompiendo esquemas de una...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Otra forma en el deporte. Regina Sirvent, pilota, nos platicaba lo que ha sido su experiencia. Y una de las noticias más emocionantes de los últimos meses en el deporte mexicano ha sido la Liga de Béisbol. Está con nosotros Steffi Aradillas, ella es jugadora de este deporte de las nada más y nada menos que Diablas Rojas. ¿Cómo estás, Steffi?
Hola, hola, mucho gusto, muy bien, emocionada de platicar hoy con ustedes.
Al contrario, platícanos antes, ¿quién eres? ¿Qué edad tienes, si se puede saber eso? ¿Y cómo empieza tu gusto por el soft, por el base o por como sea que haya empezado?
Sí, por ambos. Bueno, mi nombre es Estefanía Aradillas, tengo 30 años y practico softball desde hace ya bastantitos años, para que hagan las cuentas, desde que tengo 10. Pero antes de eso jugaba béisbol desde los 4. Y un poquito mi historia es que empiezo a jugar béisbol copiando a mi hermano mayor. Y poco a poco voy desarrollando este amor por el deporte. Me doy cuenta que tengo habilidades para practicarlo, que estoy al nivel, en ese entonces jugaba con puros niños, que estoy al nivel de mis compañeros. Me empiezan a invitar a selecciones y demás, hasta que un día me invitan a hacer las pruebas para la selección mexicana. Quedo dentro de las pruebas por mi nivel, pero me dicen que no puedo estar en el equipo de béisbol porque soy mujer y porque el béisbol es un deporte de hombres, y ahí es cuando decido cambiarme al softball ya con mujeres, y la verdad me la pasé muy bien, me divertía muchísimo. Poco a poco igual fui escalando de selección de Ciudad de México, después selección nacional, participé en centroamericanos, panamericanos, y bueno, en los pasados Juegos Olímpicos que quedamos en cuarto lugar en Tokio 2020. Ahora ya siendo pionera en esta liga profesional de softball, y muy muy afortunada de ser parte del equipo de Diablos Rojos Femenil, que aprovechando el espacio, hoy es nuestra final en el estadio Alfredo Harpelú, entonces contenta.
Oye, ¿cómo se pone el ambiente en los partidos de soft? ¿Cómo el ambiente en los partidos de base en el Harp, además, es espectacular? Pero con ustedes me imagino que ha sido bien gratificante ver cómo a poco va creciendo, mucha más gente va, el ambiente va creciendo poco a poco.
Sí, nos hemos sorprendido para bien, porque pues obviamente el público no está acostumbrado al softball femenil, y especifico porque también hay softball varonil, ¿no? Entonces no está acostumbrado a eso, y menos en un escenario como el estadio Alfredo Harpelú. Y este es el primer año que jugamos en ese estadio. El año pasado no pudimos por cuestiones de que lo estaban remodelando el pasto, pero a nosotros se nos dijo desde el día uno que esa era nuestra casa, y desde el día uno, sea jueves, viernes, sábado o domingo, la afición está ahí presente. Y justo hoy, que es nuestro partido 3 de la final, es el primer partido de la final que jugamos en el estadio Alfredo Harpelú, tuvieron que habilitar la grada de arriba porque la demanda era muchísima. Entonces estamos muy emocionadas y muy ansiosas de ver toda nuestra gente ahí el día de hoy.
Steph, contabas de la experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo fue? Es decir, es un deporte que también ha crecido en los últimos años, y representar a tu país ha de ser algo increíble, ¿no?
Increíble. Creo que después de tiempo me preguntan cómo me siento de haber representado a México en los Juegos Olímpicos, y todavía no lo puedo poner en palabras. Sin duda, algo de lo más impresionante que me ha tocado vivir, y algo de lo más gratificante y de lo que me siento muy orgullosa. Creo que es lo que todo atleta desea y anhela. Y definitivamente es una memoria que va a vivir en mí por el resto de mi vida.
Oye, para quienes no tengan muy clara la diferencia entre el soft y el base, creo que valdría la pena platicarla.
Bueno, sí, justo jugamos en el estadio de béisbol Alfredo Harpelú, pero es acortado a 220 pies, que más o menos es a la mitad del campo de béisbol, entonces las distancias son más cortas, el picheo es por debajo del brazo, y a que alcanza aproximadamente las mismas velocidades, y no es que un poquito más. Los bats no son de madera, son de fibra de carbón, entonces todo es mucho más rápido y todo es como más de reacción. En lugar de 9 entradas se juegan 7, también el juego se va un poquito más rápido, y bueno, en general creo que esas son las principales diferencias.
Steph, me imagino que, y como lo contaba también Jimena Millán hace unos minutos en su nota, pues como es un deporte, y bueno, era un deporte más bien para hombres, siempre como había estos comentarios, pero ahora, ¿qué comentarios reciben de hombres, y sobre todo del equipo de hombres de softball?
Pues creo que nos toca, o nos ha tocado reeducar al aficionado también, y creo que en especial la afición de Diablos es una afición muy fiel, porque ya sea béisbol, básquetbol ahora también, o sea softball, se presentan en los estadios con el interés de aprender. Entonces a eso me refiero con reeducar, porque bueno, se tienen que ajustar a las diferentes reglas que ahora existen, pero igual de comprometidos, ¿sabes? O sea, como que siento que, claro, ya merecíamos este lugar en el deporte profesional, pero que sin duda hemos tenido el respaldo de la gente y de la afición, como no tienes una idea.
Por otra parte, y poniendo, digamos, el acentito negativo, ¿se han sentido discriminadas? ¿Tú misma te has sentido discriminada?
Definitivamente no, creo que al contrario, no, en específico en esta liga profesional, Diablo nos ha tratado como cualquier otro equipo que les pertenece, ¿no? Increíble. Ya sea básquetbol o ya sea béisbol, y eso se agradece muchísimo porque no hay diferencias y se preocupan por todo lo que nosotros llegáramos a necesitar en cualquier momento. Entonces, mira, de entrada no empezamos desde cero porque claramente tenemos el modelo de la Liga MX que empezó muchos años antes que la nuestra, y eso nos ayudó a empezar escalones arriba. Obviamente hay cosas que trabajar y hay cosas que mejorar, pero definitivamente vamos por el buen camino.
Oye, ¿qué sigue en la liga de soft? Todavía no tienen todos los equipos equipo. ¿Cuáles son los planes de crecimiento en la liga de soft?
Fíjate que pasó algo muy curioso. El año 1 éramos 6 equipos. La liga lo limitó a 6 equipos para tener un poquito más de control y conocer un poco cómo se manejaban los equipos y la liga, cómo respondía la gente y demás. Este año 2, la Liga Mexicana del Pacífico levantó la mano y también quiso incluir alguno de sus equipos. Entonces se hizo una mezcla de Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, hablando de las franquicias, obviamente. Entonces Naranjero se unió, Unión Laguna se unió, entonces ahora en lugar de 6 equipos somos 8, en espera obviamente de que cada año ese número vaya creciendo y que si se puede en un futuro cada vez la liga dure más tiempo.
Oye, ¿y en cuestión de salarios?
En cuestión de salarios, hasta ahora lo ha determinado la liga, hacen una clasificación de jugadoras en donde hay un mínimo y un máximo, un tope salarial también. Y la clasificación de jugadoras le pertenece a la liga y en base a eso recibimos nuestro salario. Que bueno, comparado con, vuelvo a lo mismo, no se comparan los inicios de la Liga MX a los inicios de ahora, del softball, pero la verdad creo que ha sido un modelo que el presidente Horacio de la Vega diseñó y creo que de inicio funcionó bien.
Steph, ¿qué hay del béisbol? Sabemos que, pues bueno, obviamente a ustedes también les encanta el béis y a muchas mujeres, pero ¿habrá también entonces una liga para mujeres de béis?
Esa información sí no te la tengo. Tengo conocimiento,
¿crees?
Que en Estados Unidos se va a iniciar una liga profesional de béisbol. Acá en México no estoy segura, ¿sabes? También por los tiempos. Justo también como nosotros jugamos en los estadios principales, no sé, hay equipos, por ejemplo, que participan en la Liga Mexicana de Béisbol, de sí, de béisbol, y también en la del Pacífico. Entonces, prácticamente tienen todo el año ocupado el estadio principal. Entonces, sería a lo mejor, la alternativa será buscar un estadio secundario para poder hacer eso realidad. Me imagino, la verdad estoy un poquito aquí ideando, pero tal vez esa podría ser la solución para tener alguna liga de béisbol.
Muchísimas gracias, suerte en la final.
Muchas gracias.
Que ganen, pero que no ganen. Le digas a mí, lo dije. Gracias, Steffi.
Muchas gracias.
Y del soft al fútbol, la Liga Mexicana, la Liga MX Femenil, ha sido uno de los más grandes avances en la historia del fútbol, del deporte femenil, perdón, en México. Ileana Dávila es directora técnica. Qué emoción decir pilota, directora técnica. ¿Cómo estás, Ileana?
Hola, Daniel, qué gusto volver a escucharte. Y muy bien, muy contenta de compartir con ustedes.
Todo nuestro. Antes de la pausa, en unos 30 segunditos, platícanos también cómo empieza tu gusto por el fútbol y por dirigir, además.
Bueno, pues de pequeña hice mucho deporte, básquetbol y salto longitud, lo que me encontraba que fuera deporte, pero fútbol, pues en aquella época, pues era difícil, y más viniendo de una escuela de monjas con puras mujeres, pues podíamos jugar, pero con un balón de básquetbol. Y ahí inicia, yo creo, en esa necesidad de jugar fútbol y no poder.
Bien, pues al regresar de la pausa, el resto de la historia. Gracias, Ileana. Con música, Pame.
Así es, suena Break Free a través del 103.3 y 970 de tu radio. This is the part when I say I don't, yeah, I'm
stronger than I've been before. This is... ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10:45, estamos hablando de las mujeres en deportes que hasta hace poco eran pues vistos exclusivamente para hombres. Hablamos con Regina, ella es pilota de NASCAR, con Steffi, jugadora profesional de softball en la Liga Mexicana. Ileana Dávila es directora técnica de fútbol, soccer, para hacer la diferencia. Pues ya nos platicaste cómo empezó tu gusto por el deporte y por el fútbol, Ileana. ¿Cómo llegas a tener una parte activa en la liga y profesional, pues?
Sí, Daniel, bueno, esto inicia desde pequeña, ¿no? Y esta necesidad de que el fútbol, pues, fuera profesional para las mujeres. Entonces, decido estudiar en la federación, me titulo y empiezo a tocar puertas y, pues, inicias con niños, niñas, hombres, mujeres, universidades. Y al final, bueno, tú quieres crecer y hacer... saber, ¿no?, cómo se maneja el alto rendimiento. Llego al Club Universidad a Pumas a tocar la puerta con mi título en mano a pedir ser utilera del equipo de hombres porque no existía todavía el femenil. Al final se hace la liga del femenil, me dan la oportunidad en fuerzas básicas de hombres y con la femenil, como me aviento todas las visorías de las mujeres, pues dicen, vamos a darle la oportunidad a ella y tomo el primer equipo de Pumas. Y la verdad es que una experiencia maravillosa.
Qué increíble, Ileana. ¿Cómo describirías en una frase, cómo cerrarías en una frase el viaje que has tenido en el fútbol femenil, en el fútbol profesional en México?
Yo creo que ha sido un sueño hecho realidad, pero los sueños se hacen si uno los trabaja, eso, si uno los busca, si uno es perseverante con lo que quiere, así suceden.
Qué bonito mensaje, Ileana. Te mandamos muchos besos y muchos abrazos.
Igualmente, Daniel, un gusto. Saludos para todos.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, mi querida Vivi?
Dani, hoy 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez, también es el Día Internacional de los Bosques, es el Día Mundial del Síndrome de Down, un día importante, y desde ayer hablamos de los colores, porque bueno, hoy es el Día Internacional del Color, ayer lo enfocamos al tema de la moda, pero les quería contar que hoy, pues se ha popularizado esta tendencia de regalar flores amarillas, así que para todos los que nos están escuchando, si quieren regalar flores amarillas, no tiene que ser a tu pareja, puede ser a tu amiga, a tu hermana, a tu hermano, a quien quieran, pero bueno, esta... tendencia, se hizo popular gracias a una canción que justo estamos escuchando en estos momentos. Es de la telenovela argentina Floricienta, que salió en el 2004, hace muchos años. En la letra de la canción, Flores Amarillas, la protagonista sueña que con que su amor le regale este tipo de flores.
Y esta es la canción.
Sí, aunque la novela no menciona, bueno, más bien la canción no menciona como una fecha específica, bueno, en redes sociales se ha vinculado obviamente con el inicio de la primavera, que empezó ayer, pero bueno, como que todos
el 21 de marzo.
El 21 de marzo es el inicio de la primavera para muchos, y muchas personas regalan flores como un gesto de amor o buenos deseos, así que las flores amarillas también simbolizan, por cierto, la alegría. Ayer platicábamos y
sí, la felicidad, el color amarillo
y la amistad, así que regalen flores amarillas.
Eso es todo, buen fin de semana para ello.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con la CENTE y las protestas en el Valle de México y en diferentes partes del país. Caos ayer, hoy tome sus precauciones porque los maestros de la CENTE marchan del Zócalo capitalino.
INAI es tendencia desde el primer minuto de este día. Desapareció el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hay todavía un tema con la indemnización a trabajadores. Hoy tendrán una reunión con la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro.
Hoy dejó de existir el INAI. Muchísimas cosas relacionadas desde hace dos semanas con el horror encontrado en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre. Ayer madres buscadoras, colectivos de búsqueda, medios de comunicación entraron con autorización de la Fiscalía General de la República. Por cierto, el fiscal las dejó plantadas, no fue. Dijeron que habían acomodado todo como un museo, que eso no fue lo que se habían encontrado. Hoy la presidenta habló al respecto, dijo que le pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar para que cada quien saque sus conclusiones. Dijo que las víctimas en este sexenio siempre estarán primero, y informó que el próximo martes, como todos los martes cada 15 días, se darán a conocer detenciones muy importantes realizadas por el Gabinete de Seguridad.
Hilda Guadalupe, fue detenido el presunto feminicida de Hilda Guadalupe, es la mujer encontrada sin vida en la unidad habitacional de Tlatelolco el día del Internacional de la Mujer.
Y en los deportes, todo lo relacionado con la Nations League. Ayer México le ganó 2-0 a Canadá, dos golazos de Raúl Jiménez. Estados Unidos eliminó a Panamá la final el domingo, perdón, Panamá eliminó a Estados Unidos el domingo la final Panamá contra México.
Y Mundial de Clubes, la fijada dejó fuera al Club León.
Sí, y hay un escándalo, evidentemente León no está conforme.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
La música no necesita mayor presentación. Bruno Bichir está con nosotros para invitarnos a ir a ver Cabaret. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo gané un concurso de tap, Bruno, con una canción de Cabaret.
¿Cómo
que? Tenía como 7 u 8 años, así que significa mucho para mí. Cabaret, me encanta.
¡Oh, qué belleza!
Bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, me encanta el tap, nunca lo pude... Sí, lo intenté de niño también, así en mis 10 años lo intenté, pero luego ya no se me dio porque como todas las disciplinas en la vida necesitan constancia, sí. y entender los procesos, ¿no? Eso es algo que después entiende uno temprano, tarde o como sea, pero es bueno entender que todo tiene un proceso. Mira qué belleza.
Sí,
qué padre.
Sí. Pero bueno, constancia ha habido en tu carrera. Tan es así que estás en una de las grandes puestas en escena,
sí,
del momento en México.
Es un regalo. Es un regalo del universo, de los dioses del teatro y de, por supuesto, los productores, ¿no? Un equipo de productores extraordinario que se aviente el tiro de hacer este revival, ¿no? Esta revisión de esta obra de teatro. Y estamos felices porque todo está en su lugar. Ayer que dimos función, es tan emocionante ver a mis compañeras, compañeros partirse el lomo. Supongo que yo hago lo propio, espero estar a su altura. Y es absolutamente conmovedor, de la risa al llanto. Así literal, ¿no? De 0 a 100. Y dice, wow, qué espectáculo, qué buena obra de teatro, ¿no? ¿Cómo proyectos así, textos así, trascienden por siempre? Y qué emblemático. Bueno, yo ya me solté así como hilo de media
adelante.
De cabaret. Pero es una belleza de obra de teatro musical hecho con todo. Me acompaña en escena Lisette, que es una bala, es extraordinaria, extraordinaria en todo, extraordinaria, buena persona, buena compañera y de un talento feroz, porque yo la conozco desde hace muchísimos años y ahora está con una con afinado todo su instrumento, toda ella, que dices, wow, ¿qué nos habrá pasado? Eso es lo hermoso finalmente de cursar el tiempo, ¿no? Cronos es fantástico. Entonces hay un momento en que de algo sirve pasar por el tiempo, porque hay más inspiraciones, más conocimiento, más experiencia, más entrenamiento, ¿no?
Y Cabaret es una puesta en escena espectacular, llena de color, llena de música, llena de tradición, con un ensamble increíble, además, ¿no?
Sí, todas y todos están fantásticos. Los músicos, yo cada vez que llegamos a este punto tengo que rendir homenaje a nuestros músicos, porque, bueno, amo la música. Y son extraordinarios, son muy jóvenes, todos. Y están extraordinarios. Hay momentos donde uno piensa, no, esto no es en vivo. ¡Wow! Por supuesto que claro, es en vivo. Claro. Es brutal cómo suenan. Y todos vamos en vivo, ¿no? En vivo. El conejito sale del sombrero a vistas de la gente. Y la gente así lo aprecia. Ayer fue una muy, muy bella función. Sí. Y sí, hay una particularidad de esta etapa. Y prácticamente desde que se estrenó la obra. Lleva un año en cartelera, por cierto. Bueno. Estamos de manteles largos, pero hay rotación de elenco constantemente. O entran y salen actores, actrices, interpretando un personaje u otro. O la misma compañía rota personajes. Y eso hace que cada función sea un estreno, de alguna manera. Entonces, todo el mundo está a las vivas, todo el mundo está. Después de un año, una obra de teatro. El teatro está vivo siempre y evoluciona.
Oye, qué cosa en la Ciudad de México, ¿eh?
Ajá, sí. Sí.
Increíble. Ayer fui a ver El Rey León. Ahí estaban Flavio y
mira.
Y Kika, de hecho. Pero una puesta en escena espectacular. Está Spamalot, está Waitress, está Pretty Woman. Qué cosa. Ustedes en uno de los grandes teatros de esta ciudad.
Y del mundo. El Teatro de los Insurgentes es emblemático de verdad en el mundo. Entonces, sí, es un placer. Y todo funciona como un relojito, está muy muy linda la apuesta.
Además hay una parte del público que puede ir como a vivir la experiencia del cabaret completa, de ¿no? echar un trago y todo.
Sí, ¿no? De alguna manera, totalmente. La mitad del teatro es un cabaret.
De alguna manera es ir y pedir un refresco en lugar de una cubita. Claro.
Pero sí es una, el escenario está de alguna manera metido, o sale del escenario mismo. Y tiene una extensión, un rectángulo de gran extensión que llega a las butacas, y la mitad del teatro son sillones y son sillitas y son mesitas y son lamparitas y son telefonitos rojos donde las chicas y los chicos hablan. Y sí, es una experiencia muy bella, la verdad. No sé qué más decir.
Pues nada, ya nos invitaste. Estamos felices de que estés aquí. Felicidades. Vayan a ver Cabaret, está espectacular. Gracias. Salgan al teatro, salgan a las calles de la Ciudad de México.
Vayan a cualquier teatro que se encuentren en la vida, porque cambia la vida ser un espectador de teatro. Y los invito y los veo en Cabaret. De jueves a domingo, ahí estamos.
Gracias, Bruno Bichir.
Gracias a ustedes.
Y gracias a ustedes, en nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide.
Excelente fin, gracias.
Nos oímos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con música. Buen fin, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.